nos subimos a nuestra pasión.
Con Bebe Sanso y Juanchi Arechaga.
Rodar.
Rodar.
Hablamos de motos. Hoy salimos a rodar con Adriana Inestrosa. Es colombiana y hace motocross. Se subió a una moto por primera vez a los 8 años. Durante 10, compitió en la categoría masculina. Fue campeona entre hombres, siendo ella la única mujer. Además, recorrió el Himalaya. Vive y disfruta todo esto como una manera de empoderar a la mujer. Dale, subí. Vamos a rodar.
Rodar.
Bueno, Adriana, en general estas charlas empiezan todo siempre igual para nosotros. Le preguntamos a nuestro invitado, ¿por qué la moto? ¿Por qué?
¿Por qué la moto? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? En mi caso, definitivamente es de familia, ¿sabes? Mi papá toda la vida ha amado las motos. Desde que tengo uso de razón, crecí en un mundo de motos. Mi papá lleva más de 40 años. Él fue directivo de la FEDEMOTO, que es la Federación Colombiana de Motociclismo, y toda la vida ha organizado realmente competencias. Le ha gustado muchísimo, ha estado como en sus venas. Y crecí en un mundo de motos. A los más o menos 8 años comienzo, cuando mi hermano mayor empezó a montar moto, y fui siguiendo como esa línea definitivamente hasta que me enamoré completamente de las motos. Yo creo que desde los 8 años hasta ahora, mis 34 años, no me he bajado de una moto ni un solo momento.
Eso explica todo, y tu historia y tu presente también. Ahora bien, por más que tengas esa fuerte herencia familiar con la moto, digamos, tu ingreso al mundo de la moto fue orgánico, fue natural, pero a la vez también estabas ingresando a un mundo mayoritariamente de hombres.
Exacto, sobre todo en Colombia. No sé cómo es en Argentina, supongo que también es un tema parecido, sí, es como más a nivel Latinoamérica, pero realmente en Colombia siempre ha sido así. En Colombia, digamos que en el momento que yo ingresé, no había más mujeres, más niñas en ese deporte. Fue como entrar a ese mundo y decir, ok, me van a dejar competir, voy a poder hacerlo. Y inicialmente duré compitiendo con hombres 10 años en la motocross, que es una modalidad del motociclismo muy particular. Pero definitivamente sí, decidí entrar a un mundo de hombres. No fue fácil, precisamente porque obviamente el tema del machismo, hay muchos elementos que a ti obviamente no te ayudan, digámoslo así, pero definitivamente creo que fue la mejor decisión, ¿no? Poder haber de pronto como salirte de ese molde de estar en un deporte típicamente de mujeres y entrar a algo diferente, a hacer algo diferente, creo que ha sido la de las cosas más, de las cuales me siento más orgullosa de poder haber hecho, que ahora, aun cuando todavía es complejo, todavía no hay tantas mujeres en el medio de hombres, ya hemos abierto un poco más de camino, ¿no? Que creo que eso es algo importante y que estamos haciendo como esa labor, esa misión de abrir el camino del motociclismo femenino. Pero sin duda en ese momento sí fuera más raro del mundo, lo más extraño, ver una niña compitiendo con puros niños en motocross, ¿no?
Adriana, lo primero, a mí me encanta, claro, tu historia, además justamente por, bueno, esta cuestión pujante de abrir el mundo de las motos hacia las mujeres. A la vez, vos haces motocross, enduro, que es un mundo dentro del mundo de las motos.
Exactamente.
En principio, bueno, preguntarte, contabas por qué las motos, la cuestión familiar y demás, ¿por qué el motocross? Imagino, en realidad pienso yo nada más, que tal vez Colombia tiene alguna particularidad por los paisajes, por su fisonomía, etcétera, que tal vez el enduro y la práctica del motocross, bueno, llamen más la atención. ¿Cómo es toda esa situación?
Total, Manchis. Pues mira, yo siento que el motocross realmente llegó a mi vida también, es porque más allá de lo que tú dices, de pronto que en Colombia hay ciertos elementos en la naturaleza para hacer enduro, por ejemplo, y esto, creo que me emocionó mucho el hecho de poder entrar a una pista, volar, hacer cosas que generalmente uno no está acostumbrado a hacer y que las descubrí por mi hermano. Yo creo que básicamente mi hermano fue el que me abrió un poco más el camino, porque él empezó a competir primero que yo. Y pues yo cuento esta historia porque un día X yo cogí la moto de él, agarré la moto de él así como a escondidas, y resulta que manejé bien sin que nadie me hubiera enseñado. Claramente me ve mi papá y me dice, ¿quién le enseñó? Y ahí yo creo que fue, ese fue el punto de partida para yo decir, yo quiero estar en una pista, yo quiero estar en terreno, aquí pues en off-road, que es lo que llamamos el terreno despavimentado, la tierra, el barro, y comencé a descubrir unas pistas de motocross, y yo dije, esto es lo que realmente me emociona, me apasiona. Sin duda, el tema del enduro también es bastante increíble aquí en Bogotá, en Colombia, porque resulta que es un deporte que te permite conocer muchos paisajes increíbles de Colombia, te permite tener experiencias con amigos y un montón de cosas, y por eso también sabes que me llamó la atención el contacto con la naturaleza, el descubrir ni siquiera ciudades, de pronto algunas partes de Colombia que uno ni siquiera descubre porque está acostumbrado a ir a lo comercial, ¿no? A lo típico. Claro. Entonces, definitivamente eso también tuvo mucho que ver, y creo que fue clave el haber descubierto esas experiencias que generalmente tú no haces haciendo otro tipo de deporte, ¿no? Un deporte un poco más tranquilito, más calmado. Entonces, sin duda también tuvo mucho que ver para poder enamorarme del motocross. El motocross definitivamente lo amé por el tema de los saltos y la libertad que vos sentís cuando puedes saltar sobre una moto, puedes andar no a muchas grandes velocidades, pero sí puedes sentir esa vibración de la moto, que es distinta a cualquier otro tipo de moto. Creo que por ahí también me enamoró mucho más el motocross.
Justo ella usó una palabra que no la usó casualmente. Ella habló de volar hace un ratito. Y en general, cuando uno piensa en motos, nos pasa con Juanchi cuando hablamos de nuestra pasión compartida y hemos charlado con otros fanáticos de todos los estilos de las motos, uno piensa en la velocidad, uno piensa en el sonido del motor. Uh-huh. Volar no suele estar en el vocabulario. Y vos razón. Elegiste una disciplina en la que efectivamente se busca volar con la máquina. Ahí hay algo muy especial. Siempre nosotros hablamos de lo que nos produce la moto a nosotros. Bueno, a ver, ahondemos un poquito más en eso de volar con tu moto. ¿Qué te pasa cuando lo logras?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que cuando vos empezás a volar en moto, vos sentís que tenés una libertad que no encontrás en ningún otro deporte, en ninguna otra sensación. Y yo siento que en parte el motocross a mí me llegó a mí en mi vida para buscar esa libertad que muchas veces vos necesitás. Entonces yo siento que definitivamente el motocross es esa sensación de poder volar por unos segunditos y desconectarte de todo el exterior y todo lo que a vos te rodea y conectarte con la moto, porque para mí es una conexión con la moto que casi que yo le llamo que es una meditación activa. Vos estás conectado con la moto de una manera tan increíble que definitivamente esa sensación, así sea por unos segundos, te hace sentir, en mi caso me hace sentir viva, literal. Y esa sensación de volar yo no la cambio por nada, porque es la libertad más increíble que uno puede sentir en una moto, definitivamente.
Nosotros siempre hablamos de la libertad que se siente cuando uno monta una moto. Esto debe ser un escalón superior todavía, o sea, sobre una moto y encima despegado del piso.
Imagínate, exacto. Si vos normalmente sentís libertad andando en carretera, en tu moto, el sonido del viento, el motor, imagínate lo que puedes sentir con eso y más, despegándote de la tierra. La adrenalina que te genera saber que tenés que volar exactamente, porque el motocross es muy medido. Entonces tenés que caer exactamente en un punto para que estés seguro. Son muchos elementos que hacen que vos te conectes demasiado con ese momento exacto.
Juanchi, lo más cerca de volar que estuvimos nosotros fue alguna vez que nos caímos, calculo, ¿no?
No, por supuesto.
Ni hablar. Sí, hay gente que vuela sin querer queriendo, ¿no?
Exactamente.
Total.
Son todos puntos que quiero aprender, sobre todo, porque la otra vez nos hablaban de surfear en la moto, ahora de volar, pero lo que tiene, cierto, el motocross es que tengo un montón de preguntas para hacerte, pero voy a empezar por algo general, porque, a ver, motocross hacen desde los motociclistas de MotoGP hasta un montón de gente, claro, que quiere hacer trial y largas distancias y demás. Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene el motocross que le ayuda al motociclista a ser justamente un mejor piloto?
Mira, esa es una muy buena pregunta, porque mira que hay muchos pilotos que hacen GP, lo que tú dices, ¿sí? Hacen GP y también se complementan con otro tipo de modalidades. ¿Qué pasa con el motocross? El motocross es uno de los más completos, porque el motocross te da, primero, la parte física, es muy exigente físicamente, uno, mentalmente, por supuesto que lo es, pero mira que muchas veces el hecho de vos manejar en un terreno que es destapado, en un off-road, te da mucho manejo, que cuando vos te pasas al pavimento, resulta que ya es... Nosotros decimos aquí que es muy fácil, se vuelve fácil porque aprendiste lo difícil, porque estás haciendo cosas mucho más complejas como manejar en barro, pasar por ríos, por piedras, que cuando haces enduro, estás haciendo ese elemento de off. Por eso, mira que aquí en Colombia pasa, y es que los pilotos que hacen motocross van y hacen cualquier otro deporte y le ganan a todo el mundo.
Claro.
Pero al revés no sucede eso. Si viene alguien de velocidad, MotoGP, este tipo de modalidad, y hace motocross, no se siente bien, porque le cambian el terreno, empezando porque si a vos te cambian tu pavimento, tu carretera, todo plano, súper chévere, y solamente te concentras en la velocidad, cuando llegas a hacer motocross te das cuenta que hay muchos otros elementos adicionales que necesitas saber para ser un buen piloto motocross. Entonces, sin duda, yo creo que el motocrossista en general tiene una parte muy completa del motociclismo, ¿sí? Muy completa. Yo creo que el espectro más grande que vos puedes tener es siendo motocrossista. De ahí para adelante puedes dedicarte a lo que quieras. ¿Qué es lo que pasa con los de trial? Los que hacen trial, lo que sucede es que tienen las bases totales para hacer enduro. Por ejemplo, el trialero es muy buen endurero, porque tiene esa base principal del trial. Entonces, mira que todo es un complemento, ¿no? Pero mira que lo que he podido practicar de ambos mundos, incluso de velocidad, he hecho un poco, he hecho algo, no es mi fuerte, pero he hecho algo. Sí siento esa, no sé si ventaja, pero como ese valor como agregado que uno le pone como motocrossista al deporte en general, que es el motociclismo, ¿sabes? Eso sí lo he logrado identificar acá.
A ver, corregime cuáles son los puntos que me voy salteando, pero para la práctica del cross necesitas, bueno, lo básico que es dominar la máquina, dominar la moto, luchar contra el terreno, que es imposible de predecir y de prever, tu propia situación física, y cómo reacciona tu cuerpo a esos imprevistos. En el salto, que es lo que vos planteabas, tenés que, digamos, manejar todas esas variantes y además pensar cómo vas a tener contacto, o sea, cómo vas a aterrizar.
¿Cómo vas a medir cada salto? Y adicional, en una competencia, ¿cómo vas a ganar tiempo para pasar a tus demás competidores? O sea, son muchos elementos.
Hay que sumar también a los demás.
¿Cómo
ellos juegan para tu propia carrera? Porque obviamente se te meten en el medio, se te cruzan. Es demasiado complejo.
Es muchos elementos al mismo tiempo y no puedes cometer errores. Vos cometes un error y hasta ahí te llega la carrera. Bueno, eso sucede en todo, pero aquí más porque aquí hay una carrera muy corta, que son 20 minutos, media hora a full gas, ¿sí? Entonces vos no puedes cometer errores. Eventualmente en enduro sí, porque son carreras más extensas, mucho más largas. Entonces de pronto la gente sí tiene esos altibajos de te caes, no te caes, pero tenés tiempo de recuperarlo. Aquí es una carrera, que no sé si han visto, por ejemplo, las carreras de Supercross, de estas competencias, donde también son clasificatorias y luego carreras, y lo que fue en una carrera de 15 minutos más dos vueltas. Entonces, es muy exacta y muy definitiva, y por eso los pilotos de motocross se preparan tan fuerte, se preparan demasiado fuerte precisamente para afrontar todas esas variables que en últimas hacen un piloto de motocross, digamos, a muy alto nivel.
Como contabas, es todo muy explosivo partiendo de la moto, porque son motos sumamente explosivas justamente para ese tipo de prácticas. ¿Qué le recomendás a quien quiera iniciarse en este mundo de motocross? ¿Cuáles son las cosas que uno tiene que tener en cuenta?
Pues mira, hay dos cosas importantes dos mundos, digámoslo así. El mundo del deportista de alto rendimiento, que no nos digamos mentiras, el deportista de alto rendimiento debe haber iniciado muy pequeño, a muy corta edad, a hacer motocross. Y eso aplica para cualquier deporte, ¿cierto? Está esa parte, pero está el que lo tiene como un estilo de vida, como de hobby, como del fin de semana, que también está súper, que es muy válido, ¿no? De hecho, aquí en Colombia, mira que ya el tema competitivo se ha reducido mucho y la gente lo está haciendo más por el estilo de vida, por más de fin de semana, como un deporte, pero no más. Entonces, lo que sucede es que cuando está ese mundo, el segundo mundo, que es el típico, yo la verdad recomiendo que definitivamente todo se arranca de menos a más. Hay gente que llega a una clase, bueno, más adelante les cuento un poco, pero digamos que cuando yo doy clases, lo que hacemos es que hay gente que llega y dice, yo ya quiero saltar. Es que resulta que tú tienes que aprender a dominar la moto para saltar. Y es un proceso, ¿no? Como todo, uno va de menos a más. Yo la primera recomendación que hago es que uno tiene que entender que el motocross es un deporte exigente, y al ser exigente hay que hacerlo muy responsablemente. Los accidentes son... pues es muy factible tener accidentes en motocross si tú no te has preparado por todo lado. Entonces la preparación física también es una de las cosas que uno más hace énfasis cuando uno entrena en motocross, porque es que si tú no tienes físico no puedes dominar la moto, y si no dominas la moto te caes, y si te caes pues es fractura y pues no vale la pena, la gente se frustra. Entonces la gente nueva llega a creer que en la primera vez va a saltar, y si no salta se frustran o si no se caen. Entonces creo que eso es como lo que primero que hay que cambiar como el chip, ¿no? Saber que es un deporte que requiere muchos elementos, pero que es posible hacerlo de manera recreativa. Es posible hacerlo con toda la seguridad, con las protecciones. Mira, es increíble que hay gente que todavía haga motocross y que esté montando sin protecciones, sin botas, sin buen casco, sin... Todo este tipo de cosas que yo sé que de pronto suena repetitivo, incluso también la gente que monta, que maneja moto en calle, pero es clave, porque es que te estás protegiendo, porque vos te montás en la moto y tenés que estar listo para caerte. O sea, vos te vestís en la moto para caerte, ¿sí? O sea, eso es un común, nadie puede negarlo. El que no se ha caído en moto, por ahí dicen que hay dos pilotos, ¿no? Los que ya se cayeron, los que se van a caer. Punto. Pero okay. Siempre, eso es un dicho aquí en Colombia, no sé si ustedes también lo dicen.
Bien, 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 parecido, sí, por acá se dice.
Sí, algo así, ¿no? Sí, están los que ya se cayeron en moto y los que se van a caer. Entonces, precisamente uno recomienda es que esto hay que tomárselo en serio, ¿no? O sea, por más que no sea tu deporte y vivas del deporte, hay que tomárselo en serio y con todas las precauciones. Esas son como las recomendaciones que yo siempre doy cuando alguien quiere arrancar con este tipo de deporte que no es tan convencional como, no sé, como fútbol, como alguna otra cosa un poco más, más típica, ¿no?
Y menos riesgosa. Vos dijiste, en cross te caes, fractura. No dijiste ni moretón, ni golpe,
fractura. No, lastimosamente sí. Ahí sí no podemos negar, el motocross es fractura por lo mismo que implica, ¿no?
Pero vamos un pasito menos, digamos. Para hacer motocross está claro que necesitas ir a un circuito, algún tipo de clase que más o menos te empiecen a explicar. Ahora, si uno quiere no hacer eso, sino, como decías vos, ir el fin de semana a alguna ruta un poco embarrada, a alguna playa cercana... en esas cuestiones, bueno, y tiene, no sé, alguna motocross de las sencillas, ¿cuáles son los consejos que le puedes dar de, no sé, cómo hay que hacer para pararse la moto? ¿Cómo para, tal vez, pensar en la caída? ¿Cómo debería ser una caída? Ajá. ¿Hay ahí algunos tips que uno puede tener en cuenta a la hora de, bueno, voy a probar mi moto en la arena, por ejemplo?
Ajá. Bueno, mira, hay muchos tips, de hecho he dado por ahí unos, ahí aprovecho y los invito para que se metan ahí a mi Instagram, que ahí doy algunos tips, que es @nanah74, pero sin duda hay muchos como consejos sencillos de empezar a practicar en la moto. Ahí hay uno muy básico, mira, la gente cree que manejar la moto es manejarla con los brazos, y la moto se maneja con las piernas, desde los pies. Entonces cuando vos estás en, lo que vos decís, en arena, en terrenos diferentes, en barro, hay que hacer mucho más fuerza desde los pies, desde los posapiés, y la energía se va absorbiendo desde abajo hacia arriba, no al revés. ¿Por qué terminamos a veces con los brazos vueltos? Nada, porque la energía la metemos a la espalda, a los brazos y al cuello, y terminamos mal, y resulta que es que la moto se maneja con la parte inferior. Entonces eso es una de las cosas que yo digo, hay que empezar a coger ese chip, ¿no? Como agarrar ese chip de tener la moto de esa manera. Otra cosa importante que también la gente no aplica, y es la mirada. Yo siempre hablo de la mirada, y la mirada en la moto es clave, como en la vida, ¿no? Vos hacia donde mirás, te dirigís. Si vos te trazás un objetivo a donde quieras ir, la moto va para allá. Y siempre lo hago por comparación con la vida porque es real. Entonces en la moto es casi que una magia. De hecho, yo digo que no sé qué clase de brujería es, pero a donde vos mirás, la moto va. Y hay personas que todavía no lo aplican y son cosas muy sencillas que te cambian la vida, te evitan accidentes, porque eso aplica para todo tipo de motociclista. Adelantar tu mirada te va a evitar un montón de circunstancias y creo que es una de las cosas que yo más hago énfasis, ¿sabes? En este tipo de manejo. Entonces, hay tips muy generales. Manejo con la moto de la parte de los pies, no desde los brazos. La mirada, súper clave. Y de pronto pongámosle un tercero, tratar de manejar la moto todo el tiempo de pie, en posición de ataque. La gente cree que estar sentado en la moto es una buena posición porque estás seguro, y no es así. Vos sentado estás absorbiendo toda la energía de los baches de la pista, de todas las imperfecciones de la pista, y no estás teniendo la suficiente tracción. Cuando vos haces una posición parada, en off sobre todo, vos ves que con la gente anda en off, motocross, enduro, lo que sea, casi que el 90% permanecemos en una posición de pie, en una posición de ataque. Y eso nos da muchísimo control. Entonces, para mí esos tres elementos son súper claves a la hora de empezar a hacer off y de disfrutarse un poco más esos terrenos, ¿no? Diferentes a la calle, que en la calle vos vas relajado en tu moto, mirando el paisaje y vas en una posición única y lista, ¿no? Entonces tienen un manejo muy, muy, muy diferente.
Tantos años compitiendo en este tipo de disciplinas y con la garra y con la actitud que recién remarcabas, digo, cuando te subís a la moto para pasear, ¿lo disfrutás? Y bueno, eso, y de hecho, ¿lo haces o no?
Demasiado, okay. Pero ¿sabes qué es lo irónico? Aquí yo vine a sacar mi pase o mi licencia de moto hace muy poco tiempo. Porque como siempre estaba en este tipo de pistas y motos, yo no necesitaba, no salía mucho en la calle porque mi mamá le daba mucho susto y me decía, vos puedes competir motocross, pero no quiero verte nunca en la calle en una moto.
Y le hice eso, es peligroso. Te decía, hasta en la calle en moto no, eso es peligroso, te puede pasar algo.
O sea, imagínate, y si viera que es más peligroso, sí. Pero resulta que hace unos años me hicieron una invitación a una experiencia increíble que fue subir los Himalayas en moto. Y dos días antes del viaje me tocó sacar el pase, la licencia. Y fue mi estreno literalmente en carretera. Entonces para mí fue como wow, o sea, las motos que yo conocía son un mundo, pero resulta que también existe esto. Y se me abrió otro mundo, que es la carretera, es el disfrute, es el paisaje, pero en moto, sin pensar que tienes que estar concentrado en el salto. Y yo dije, wow, se volvió un disfrute diferente. No es que sea, mira, yo siempre digo que no es que sea uno mejor que el otro, son distintos. Por más que la base sea la moto, el motor, esa es la base, pero resulta que son dos mundos, son dos formas de ver el motociclismo, ¿sabes? Pero sí conservan un común denominador, que es la libertad. Claro. La libertad la sentís en los dos mundos la sentís, pero sin duda yo, no te imaginas, yo dije, ¿cómo me estaba perdiendo de esto? ¿Ok? ¿Cómo me estaba perdiendo esta sensación de ir en carretera, de parar a donde yo quisiera, de sacarle un poco más de velocidad a la moto? ¿Sí? Otro tipo de moto, la posición de manejo diferente, o sea, muchas cosas que uno dice, esto también hay que vivirlo, ¿no? Y entiende uno la gente que también disfruta tanto viajando en moto, ¿sí? Porque definitivamente son dos mundos, una cosa es irte a la pista a montar, a saltar, y otra cosa es irte de viaje por Colombia o por Sudamérica o por la India en moto. Eso ya son mundos increíbles y son experiencias que yo creo que todos los seres humanos deberíamos vivir.
Totalmente.
De ese viaje quiero que nos cuentes un poco, bueno, más o menos cómo fue la organización y qué es subir al Himalaya, ¿no? En una moto, y tengo entendido que fuiste en una Himalayan, una Royal Enfield Himalayan.
Exacto, muy bien, está súper, súper dateado, ¿no?
Es que bueno, tengo esa moto, entonces...
Es la moto que tiene él, por eso, claro, sí.
Ah,
sí.
Ya todo tiene sentido.
Se agrandó.
A ver, bueno, cómo te funcionó.
Pues mira, Juanchis, pues mira, esa moto realmente, precisamente fue una invitación de la marca, ¿sí? De la marca para, de Royal, para conocer la moto en esas condiciones donde, pues, que fue creada directamente para eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la moto la iban a lanzar en Colombia y dijeron, bueno, vamos a invitar unas personas, digamos, del motociclismo de Colombia. Nos invitaron a 4 colombianos, ¿sí? Éramos 2 mujeres y 2 hombres. Y, pues, fue una experiencia increíble porque definitivamente, primero, estar en una parte, yo no conocía India, no conocía nada. Estar, pues, obviamente, digamos, meterme en esa cultura y en ese mundo del motociclismo que yo no había descubierto fue increíble. 1. 2. La experiencia de poder pasar por desde los 48 grados hasta los menos 5 grados. O sea, pasar ese tipo de cambios drásticos de clima, de terrenos durísimos, de carreteras que uno no se imagina, que uno solamente ha visto en televisión, y poder vivirlas vos ahí de frente durante 10 días, 8 horas diarias de manejo. Vos estar con personas que también como que respiran motos, que hablan todo el tiempo de motos, que disfrutan tanto como vos, compartir, por más que habláramos otro idioma, como compartir con esas personas fue como muy mágico, ¿sabes? Es un viaje bastante mágico porque es como combinar las motos, que es tu pasión, con la magia que tiene India, ¿no? Con la magia que tiene los Himalayas, el estar pasando del mejor hotel a dormir en un campamento sin poder bañarte, como esas condiciones, yo creo que yo me las disfruté y me las viví al máximo, probar otro tipo de comida, todo ese tipo de cosas, yo siento que a uno lo enriquecen un montón. Y pues para mí lo más lindo de ese viaje obviamente fue poder coronar, digámoslo así, poder haber llegado a ese punto más alto, que es el Kardungla. Me imagino que ya lo han escuchado, que son más o menos 5.800 metros, que es el punto transitable, el punto más alto de un vehículo a motor, transitable. Entonces, ¿qué pasa? Pues ese viaje fue como el sueño, ¿no? Yo creo que fue un sueño y quisiera volverlo a hacer realmente porque creo que es una experiencia que todo motociclista debería vivir. Yo en este caso lo viví sobre esa moto Himalaya, en que se portó divino. Se portó divino, increíble, una moto guerrera. Pero creo que es una experiencia que a uno le queda marcada toda la vida, definitivamente. Las circunstancias que uno vive, todo lo que se viven ahí, todos los momentos que a veces son difíciles. Yo tuve como 2 momentos donde estuve al límite, que es irónico porque yo les estoy contando ahorita el motocross, que es súper exigente, súper extremo, y resulta que yo siento que lo más extremo que he vivido en mi vida es ese viaje, ha sido ese viaje, porque sí es extremo. O sea, por más que vos estés preparado, yo un piloto de más de 20 años en eso, y sentir que estás al límite, que estás en una carretera donde tenés el abismo ahí nomás, donde el bus, no hay normas de tránsito, donde te pasan unos buses gigantes al lado y se te acaba la carretera, son 1000 situaciones que te ponen a pensar y a decir, ok, todo lo que he vivido en motocross, todo lo que he vivido me ha servido para llegar a esto, ¿sí? A tener la seguridad de poder hacerlo, digamos, sí, literalmente de una manera segura. Y creo que, no, pues para mí ese viaje fue, te digo que el inicio de todo, porque para mí eso me abrió las puertas en muchas cosas, sobre todo con ese tema de poder vivir de mi pasión, ¿sí? Ya no como un estilo de vida, como un hobby, sino como que, bueno, voy a vivir de las motos. Y fue abrirme la posibilidad de decir, ok, eso también es otro mundo, y explorar la parte de carretera que nunca la había querido explorar por el miedo infundado, literal, de mi mamá, pero que definitivamente llegué aquí con la apertura de poder hacer todas esas variables o esos matices que tienen motociclismo y que se pueden vivir de la misma manera, ¿no? Creo que para mí fue inolvidable. Dime.
¿Hicieron alguna preparación especial para viajar a tan altura? Eso por un lado.
Cero.
Te mandaron.
Cero. Eso fue, vaya. Mi preparación fue, te lo digo sinceramente, yo siento que mi preparación fueron mis años de motocross. Eso fue mi preparación. Pero de resto es a enfrentarse a la situación. Eso fue lo chévere. También que vos te enfrentás. No te dicen aquí va a pasar esto. Es un poco más como sorprendiéndote de cada cosa, ¿no? No ir tan prevenido, creo yo.
Sí. Aventura real.
Aventura real, literal. Pero exacto.
Yo, por ejemplo, recuerdo, he ido a la base de la Aconcagua, que nada que ver, son 2.000 metros menos, y ya cuando estaba llegando en la moto, me pasaba que me sentí un poquito mareado, viste, por falta de aire y demás.
Total.
¿Te pasó eso? y a la moto.
Claro.
¿Le pasó o no? ¿O la inyección funcionó bárbaro?
Mira, solo me pasó a mí. No, la verdad sí me pasó y lo viví y fue muy difícil porque vos te sentís muy impotente de saber que te estás enfermando de alguna manera en un viaje que he soñado y no te querés enfermar. Entonces estás como con ese dilema de estoy viviendo este sueño, pero me voy a enfermar. Yo siento, mira, algo me pasó que no sé si en algún momento les han contado algo similar, pero a mí me parece que me dieron un remedio mágico. Y el remedio mágico fue que un día me dieron un agua caliente con cúrcuma y me dijeron, esto va a hacer que no te enfermes. Yo no sé si fue sugestión, no tengo ni idea, pero les prometo que me tomé eso y a mí no me pasó nada más. Pero alcancé a vivir la sensación del mareo, del dolor de cabeza. Cuando subimos al punto más alto, claramente nos dijeron, se pueden quedar solo 15 minutos. Y fue tanta la adrenalina y la emoción de poder haber llegado ahí que nos quedamos más de una hora. Claramente después de eso yo ya estaba mareada. Cuando se te baja la adrenalina, ya decís, ok, ya me tengo que ir porque sí sentís eso. A mí la verdad lo que más, yo te digo, les cuento que lo más duro para mí fue el frío extremo. Yo nunca había experimentado un frío del nivel que me tocó bajarme, pegarme al motor, tratar de tocar el motor y que me calentara más porque ya no podía ni meter clutch ni freno. O sea, fue una sensación de peligro. Porque imagínate, nos tocó lloviendo, nevando, estaba el piso liso y tú ver que en cualquier momento, si no puedes frenar, te puedes ir por el abismo. Eso genera una sensación de impotencia de ¿será que sigo o no sigo? ¿Será que logro llegar o mi vida está antes, no? Y te genera esa, en medio de ese frío y en medio de esa manejada de moto, tú piensas mucho, tú piensas demasiado, porque estás como un momento con vos mismo, ¿no? Vos no tenés ruido de nada, vos estás como conectado. Por eso yo siempre les digo y les comentaba ahorita que eso fue mi mayor meditación activa que pude tener con la moto. Y fue una sensación de decir, este frío no puedo con esto. Me tocó bajarme, los que estaban ahí ayudándome, me quitaron los guantes, tenía las manos moradas, literal. Les tocó calentarme y ponerme como tres guantes. Y me dijeron, si quieren nos devolvemos. Yo les dije, no, vamos a subir. Y esa sensación de poder haber como vencer ese frío, para mí fue como, como lo más gratificante, ¿saben? Como que definitivamente hay muchas cosas que son mentales y que definitivamente no te puedes dejar de ese tipo de cosas como tan exteriores. Pero sí fue una lucha interna, ¿no? Como decir, ¿yo cómo voy a dejar que se me salga de las manos esta sensación de frío sabiendo que ya voy a llegar a donde quiero llegar, ¿no? Y eso fue como una motivación y fue todo el tiempo como estar tratando de hablarme a mí misma, ¿no? Y yo siento que muchas veces a mi moto, mira, yo creo que soy de las poquitas personas que no escucha música andando en moto, porque yo voy conversando conmigo misma. A mí no me gusta poner música. O escucho el motor y todo lo externo, pero voy hablando conmigo. Si yo llego a poner música, me distraigo y se pierde esa magia que es de manejar en moto. Y nunca he usado nada que sea diferente al sonido natural del viento y de la moto. Realmente yo me lo disfruto muchísimo, ¿no? Pero conozco muchas personas que les encanta andar con música, ir con música. Hay la mayoría, ¿no? A mí no, y en ese viaje nunca, en ningún momento, por más monótona que fuera la carretera, por más que tuviera sueño, yo no lo hacía, ¿sabes? Porque creo que ahí se pierde un poco de magia del momento.
Adriana, vos te subiste por primera vez a una moto entonces a los 8 años y te retiraste de las competencias hace relativamente poco.
Hace 4 años apenas.
Bueno, y bueno, a ver, ¿qué hace una guerrera del motocross y el enduro cuando se retira? ¿Cómo vive?
¿Qué hace? Pues muy buena pregunta, buenísima. Primera cosa que hace, se pregunta ¿cómo hago para vivir de esto sin tener que competir? ¿Cómo hago para seguir sintiendo estas emociones con las motos? Y resulta que se me prendió el bombillo y dije, yo puedo transmitir lo que sé a las personas, sobre todo a las mujeres. Y me di cuenta que las mujeres necesitaban de otra mujer para que les dijera que podían hacerlo. Porque resulta que ya venían con unas frustraciones y con la mentalidad que muchas veces nos han impuesto la sociedad, que las mujeres no podemos hacer ciertas cosas, que no tenemos las mismas capacidades. Uh-huh. Y ahí dije, no, yo necesito que haya más mujeres en moto. necesito. Y ahí surge mi comunidad de más mujeres en moto, donde digo, voy a transmitir todo lo que sea el motocross y todas estas experiencias de tantos años a un nivel más sencillo, más básico, pero más masivo, digámoslo así. Entonces comienzo a crear más mujeres en moto, donde básicamente les cuento, es una experiencia, porque más allá de un curso, de una clase, es la experiencia de mujeres en su totalidad, porque también tengo alumnos hombres, de poder vivir así sea por 2 horas lo que yo vivo o lo que yo he vivido haciendo motocross y enduro, por 2 horas. Entonces es esa experiencia de decirle a las mujeres, vos vas a poder manejar una moto desde cero, una moto en off-road, porque no es una moto sencilla, no es una moto sin cambios, no es una moto en el parqueadero. Les enseño desde lo difícil, que es como lo diferente a una clase normal. Es decir, me salto ese pasito de venga, les enseño a gatear, vamos de una a manejar una moto de enduro, vamos de una a sacar clutch, a hacer todo lo que hago normalmente, obviamente a un nivel básico, pero ha sido muy increíble porque definitivamente me llevo unas sorpresas increíbles de mujeres que nunca en su vida, mira, ni siquiera bicicleta, y en 2 horas están manejando una moto, una serie F230F, que es una moto de enduro a nivel más divertido, más tipo hobby, pero que sin duda es una moto grande, no es una moto pequeña, y la salen manejando perfecto. Entonces las mujeres salen pero empoderadas definitivamente, y salen con ganas de aprender, muchas de ellas salen con ganas de comprar moto, muchas de ellas salen con ganas de, oye, ¿qué es esto? Porque no conocía este mundo. Y eso es lo que yo quiero, dar visibilidad de lo que yo he vivido y lo que les estoy transmitiendo, que son las motos para mí, o que es el motocross y el enduro, a muchas mujeres que lo ven por allá lejanos, que no saben lo que se siente y lo que pueden hacer ellas mismas incluso. Entonces, para mí eso ha sido como el propósito, ¿no? Como que dije, ya chulié, ya hice lo que quería hacer en motos, gané unos campeonatos que quería ganar, realmente creo que lo logré después de mucho tiempo, porque ha sido un tema, un proceso muy importante con mi papá, que ha sido mi principal apoyo, pero ya dije, eso está chulé, ahora sí quiero dedicarme a eso, y estoy en este momento, ya cumplí 2 años con el proyecto de Más Mujeres en Moto, hemos crecido bastante, tengo 3 motos, digamos, disponibles para este proceso. Y digamos que tengo el apoyo de varias marcas que en algún momento soñé con tenerlas desde chiquita y que ahora las tengo, ya no como una piloto, atleta, deportista de alto rendimiento, sino como una creadora de experiencias y una coach, porque casi que te vuelves coach de enduro y motocross. Y me gusta trabajar mucho con este tema del empoderamiento femenino, sobre todo en Colombia. Me imagino que en Argentina sucede algo parecido con el tema del machismo, con el tema de que todavía tú ves una mujer en una moto grande en un semáforo y te quedas como, ¿qué es esto? Es una mujer, de verdad, todavía causa esa sensación de extrañeza, ¿no? Como de raro. Entonces, lo que yo busco con esto no es más que visibilizar a las mujeres en un mundo de hombres, que en algún momento yo duré 10 años compitiendo solo con hombres y me hubiese encantado tener muchas más mujeres a mi alrededor para compartir ese mismo idioma de las mujeres, esa misma pasión, pero en una categoría de mujeres que es el mundo ideal. Y ese es como el objetivo realmente de Más Mujeres en Moto, ¿no? Saber que hay más mujeres en todas partes que podemos de compartir una misma pasión, que podemos hacer cosas diferentes, salirnos del molde, ¿no? Salirnos un poquito del molde y hacer algo diferente, ¿no? Creo que eso ha sido como parte de esa misión que estamos ya trabajando en eso, ¿no? Hablé mucho, ¿no?
Perfecto, para eso te llamamos.
Espectacular.
Adriana, mil gracias, de todo corazón. Ha sido un placer charlar con vos.
A ustedes, muchísimas gracias por el espacio, saludos y espero vernos por allá prontamente, ¿no? Vamos a ver cuándo vamos prontamente a Buenos Aires, Argentina.
Ojalá.
Gracias.
Beso grande.
Adiós. Vale, un beso. Chao.
Rodar. Hablamos de motos.